comienza. Es tema a las 12. La contingencia regional y nacional, en la voz de sus protagonistas. Es tema a las 12, por el 103.5 FM. Conduce el periodista Marcelo Vázquez.
Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Comienza una nueva edición de Es tema a las 12. Absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Son las 12.02 y hoy nos acompañan 6 invitados de la Escuela de Ingeniería Bioquímica PUCB, una de las escuelas que más investigación realiza en la universidad, y vamos a hacer 2 bloques con 3 invitados. El primer tema será biocatálisis. Yo sé que es un tema que se escucha complejo, pero tiene mucha incidencia en la vida de las personas. Y el segundo tema es biotecnología ambiental, así que quédense en sintonía, tenemos una hora de conversación con los investigadores PUCB aquí en el 103.5. Damos la bienvenida a Paulina Urrutia. ¿Cómo estás, Paulina?
Bien, gracias.
Andrés Illanes, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenos días.
Zaida Cabrera, ¿cómo
está? Hola, muy buenos días.
Bueno, Paulina es ingeniero civil bioquímico, doctor en ciencias de la ingeniería, mención ingeniería bioquímica. Don Andrés Illanes es ingeniero civil químico, máster en ciencias en ingeniería bioquímica del MIT de Estados Unidos, doctor honoris causa de nuestra universidad e investigador senior del Núcleo de Biotecnología de Curauma. Y la tercera investigadora invitada hoy es Zaida Cabrera, ingeniero civil bioquímico, doctor en química sostenible. Como les digo, estamos absolutamente en directo. Si usted escucha ruido ambiente, estamos en el patio de Casa Central, absolutamente plenos de sol esta tarde. Vamos a hablar de este tema de biocatálisis. Andrés, yo creo que sería bueno que tú nos explicaras un poco en qué consiste esto. ¿Qué es la biocatálisis?
Bueno, tengo que dar algunos antecedentes para poder llegar a su definición. Bueno, habría que decir que todos los seres vivos, incluidos nosotros, estamos conformados por células. Y dentro de estas células que conforman nuestros organismos, ocurren una serie de reacciones químicas que son las que nos permiten asimilar el alimento, generar energía y que permiten en definitiva que podamos vivir. Bueno, resulta que cada una de esas reacciones que ocurren al interior de nuestra célula es llevada a cabo por una enzima. Una enzima es una proteína que lo que permite es hacer que estas reacciones químicas ocurran a una cierta velocidad que permite entonces nuestros fenómenos vitales. Bueno, estas enzimas, en definitiva, que son producidas por las células, nosotros podemos tomarlas de esas células y utilizarlas no ya para cumplir esta función que cumplen al interior de las células, sino para transformarlas en un agente que permite transformar una materia prima en un producto que tiene un valor agregado. Entonces, esas enzimas que cumplen una función dentro de las células, nosotros las podemos extraer de esas células y hacerlas que cumplen ahora una función de beneficio para nosotros al transformar una materia prima en un producto que tiene un valor agregado. Entonces, creo que mis colegas van a ilustrar un poco algunas de las posibles aplicaciones que tienen estas enzimas, que se llaman biocatalizadores. Entonces, el estudio de la funcionamiento de las enzimas como catalizadores se llama biocatálisis, ¿ya? Así que un poco largo llegar a la definición, pero bueno, esa es un poco la
historia. O sea, lo que nos acabas de decir es vital para el ser humano, o sea,
así es,
el
así
uso
es.
De las enzimas tiene una gran proyección para la investigación. Y vamos a hablar un poco con Paulina Urrutia, investigadora de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Paulina trabaja una línea de investigación que tiene que ver con los jugos y sus problemáticas, el desamargado de ciertos productos y la valorización de los residuos en la industria. Cuéntanos un poco de tu línea de investigación, Paulina. ¿Cómo se vincula con esta biocatálisis que nos explicaba el profesor Illanes?
Ya, perfecto. El tema de investigación está vinculado con controlar el amargor de los jugos cítricos. Los jugos cítricos contienen moléculas que son amargas. Y esta conversión de estas moléculas en compuestos menos amargos puede ser llevado a cabo mediante enzimas. Ahora, el punto ahí de la investigación que estamos llevando a cabo es que en el caso específico de los jugos cítricos contienen moléculas que es complejo convertirlas mediante el uso de enzimas. Entonces, estamos desarrollando una nueva estrategia donde se inmoviliza esa enzima, que quiere decir que la enzima la pega a un soporte sólido, que uno podría imaginar una arena, un granito de arena. Y eso permite, por un lado, que la enzima lleve a cabo esta conversión de una de esas moléculas a compuestos menos amargos, pero a la vez ese soporte, esa arenita, hace un efecto también y permite absorber la otra molécula que no es afectada por la enzima y yo controlo de esa manera el amargor a través del control de la concentración de estas dos moléculas que provocan el amargor.
¿En estos cítricos cuáles trabajas tú particularmente?
Nosotros ocupamos de modelo el jugo de pomelo, que contiene una alta concentración de estas moléculas. Sin embargo, estas moléculas también se presentan en la naranja, por lo cual esto es un tema de interés en general para la industria de los jugos cítricos.
Entonces, para la gente que nos está escuchando hoy día, dueñas de casa, gente que va en la locomoción colectiva, gente que está en sus trabajos, tú trabajas con los cítricos, trabajas con los residuos, y estas problemáticas, ¿cómo se vinculan con la industria alimentaria?
Ya, el tema del desamargado se vincula en que todos podemos encontrar ahora en el supermercado que se venden productos de jugo 100% natural.
Perfecto, estamos hablando de los 100% naturales,
100% natural.
No en polvo ni nada.
Eso que dicen, esta botella implica la extracción de el jugo de 17 naranjas.
Perfecto, eso lo encontramos en el supermercado.
Lo encontramos ya en el supermercado, son 100% natural. Cuando uno quiere generar esos productos a alta escala, ya no basta con controlar la calidad de la naranja, la calidad de la materia prima, que se puede hacer a pequeña escala. Entonces, ahí toma sentido utilizar estas estrategias del control del amargor para mantener una calidad estándar en el producto que está saliendo. Yo no lo estoy alterando, simplemente estoy modificando esa molécula amarga y el producto 100% natural.
Es decir, independiente de la fecha en que yo me tome el jugo, siempre que no esté vencido, por supuesto, va a tener la misma calidad en el fondo. ¿Eso
es? Es controlarlo, porque, a ver, el amargor va a depender del tipo de naranja, la madurez que tenga la fruta. Entonces yo podría a pequeña escala controlar bien la fruta. Perfecto. Y así generar un producto que no es amargo, que se hace en el caso de las pymes, pero cuando esto ya aumenta de escala, el control sobre esa materia prima se hace más difícil, y ahí tener un sistema en un reactor donde yo pueda controlar bien el producto, el amargor con que va saliendo, me permite estandarizar el producto.
Perfecto. Estamos hablando con Paulina Urrutia, ella es investigadora de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos absolutamente en directo desde Casa Central y nos hablaba un poco de su trabajo vinculado a la ingeniería bioquímica y el sector industrial en la producción de estos cítricos, pero también trabajas en los desechos de la industria de estos alimentos. Sí. Cuéntanos un poco más de eso.
Sí, lo que pasa es que cuando se produce el jugo de naranja o el jugo de cualquiera de estos cítricos, cerca de un 40-50% de la naranja se pierde como cáscara y pulpa. ¿Ya? Y eso actualmente no se utiliza y es un problema de hecho ambiental el manejo de esto. Entonces nosotros con el proyecto nos hemos vinculado con unas empresas, una pyme productora de jugo, y ahí nos manifestaban la importancia de darle una utilidad a esta cáscara, que tiene compuestos altamente valiosos y que en la actualidad en la industria nacional no son aprovechados.
O sea, estarían mal denominados como desechos, porque en el fondo tienen muchas propiedades, ¿no?
Exacto, exacto. Es desecho si lo piensan en no darle un uso a esos compuestos que están ahí.
Pero eso, a ver, cuéntanos más, ¿qué uso le podríamos dar y para qué funcionalmente nos podría servir a los seres humanos?
Ya, la cáscara de estos cítricos contiene una alta concentración de pectina y también de aceites esenciales que son utilizados en la producción de alimentos, en fármacos, en la cosmética. Y en Chile, gran parte de estos dos productos son importados. Entonces uno podría pensar que si los recupera de estas matrices, de estas cáscaras, uno ya tiene un mercado dentro de la industria nacional que podría consumirlos. Y va cambiando desde la lógica de una economía lineal, donde para producir un producto se genera una cantidad sustancial de desechos, a una economía más circular, donde yo estoy tratando de aprovechar toda mi materia prima, toda la naranja, para generar mi jugo, pero aparte, estos subproductos con alto valor agregado.
O sea, ustedes están contribuyendo a la economía circular, pero de manera real. O sea, no, esto no es un discurso, como muchas veces escuchamos, de la economía circular, sino que están trabajando en que los desechos ya no sean esto, ¿no?
Exacto. Perfecto. Que sean subproductos.
Gracias, Paulina. Vamos a avanzar en la conversación con Zaida. ¿Cómo estás, Zaida?
Hola, muy bien.
Zaida, ingeniería civil bioquímico, doctora en química sostenible. Lo sostenible es bastante interesante. Tú trabajas una línea de investigación que tiene que ver con fármacos, ¿verdad?
Sí, en particular yo trabajo la línea de investigación que desarrollamos en la Escuela de Ingeniería Bioquímica, es la síntesis de fármacos quirales, ¿ya? Y nuestro objetivo es sintetizar estos fármacos de la forma más pura posible.
Contémosle a la gente que no entiende lo que es un fármaco quiral. ¿De qué estamos hablando?
¿Qué es un fármaco quiral? Un fármaco quiral tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de tener una molécula idéntica, ¿no es cierto?, que tiene las mismas propiedades, que ambas moléculas tienen las mismas propiedades, ¿ya? ¿Qué problema tiene eso? El problema que tiene eso es que, como son moléculas tan idénticas, son muy difíciles de separar por métodos tradicionales químicos. ¿Qué significa eso? Que si yo sintetizo o produzco esta molécula, se generan las dos formas moleculares, ¿ya? El problema es que una de estas moléculas tiene el efecto benéfico en el organismo y la otra no. Esto un poco relacionado con lo que mencionaba Andrés previamente. El organismo es capaz de reconocer, a través de estas enzimas, reconocer la molécula que tiene el efecto benéfico en el organismo, ¿ya? ¿Cuál es la problemática? Que muchos de estos fármacos a veces se administran de forma racémica, un nombre raro, pero que quiere decir es que se administran estas dos formas moleculares a pesar de que a lo mejor una tiene el efecto benéfico y el otro no la tiene, o en el caso que podría ser inactivo o en algunos casos podría llegar a ser tóxico.
Perfecto. Estamos absolutamente en directo a través del 103.5. Si usted escucha a los estudiantes, es el cambio de hora. Así que ese es el ruido ambiente. Que estamos hablando con la investigadora de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, Zaida Cabrera. Y Zaida, estábamos hablando de estos fármacos quirales. ¿Cuál es su uso más común en la población?
Hay una gran cantidad de fármacos que a lo mejor muchos ni siquiera saben que son quirales y, por ejemplo, uno de ellos es el ibuprofeno. El ibuprofeno es un fármaco que actualmente se comercializa de forma racémica, es decir, estas dos moléculas idénticas. Sin embargo, es un fármaco que se ha comprobado en que el isómero, o sea, esta otra molécula, si bien no genera un efecto benéfico en el organismo, pero es inactiva, o sea, no genera un efecto tóxico en el organismo.
O sea, la población no se debe asustar por tomar ibuprofeno.
No, para nada, para nada. Yo tomo ibuprofeno, así que no hay ningún problema.
Oye, ¿cuáles son los efectos negativos que podrían tener estos fármacos en las personas? No solamente el ibuprofeno, sino que todos los que son de estos fármacos quirales.
Hay algunos fármacos que son menos eficientes, ¿ya? Hay veces en que esta molécula, podríamos decir molécula mala, no puede generar un efecto tóxico en el organismo, pero eso ya está un poco erradicado debido a que las políticas hoy en día para poder producir un fármaco exigen que solamente se genere la forma enantioméricamente pura, o sea, solamente la molécula que tiene el efecto benéfico en el organismo, ¿ya? Existen todavía algunos medicamentos, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, el caso del ibuprofeno, el caso de la cetiricina, ¿no es cierto? Que es un antialérgico, ¿no es cierto? Que hoy en día, por ejemplo, nosotros encontramos en el mercado la cetiricina y la levocetiricina. La cetiricina es la mezcla de estas dos moléculas y la levocetiricina ya es una sola de las moléculas, efectivamente, la que tiene el efecto benéfico en el organismo. ¿Cuál es la diferencia entre una molécula y otra? Que una es más eficiente que la otra porque, por ejemplo, si yo voy a consumir 50 miligramos de levocetiricina, esos 50 miligramos me van a generar un efecto benéfico en el organismo. Sin embargo, si yo consumo 50 miligramos de cetiricina, solo 25 de esos miligramos me van a generar el efecto benéfico y el otro no.
Es decir, no solamente fármacos más seguros, sino que más eficientes también, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Oye, la última consulta, ¿por qué se usa esta enzima y qué tiene que ver con el medio ambiente y lo sustentable? ¿Por qué son compatibles?
Ah, muy interesante pregunta.
No, lo que pasa es que me llama la atención mucho porque sí. el título tuyo habla de lo sostenible.
Claro. Mira, lo que pasa es que en este caso las enzimas tienen la particularidad, ¿no es cierto? Sí, tienen propiedades, más bien dicho, que permiten sintetizar o generar solamente la molécula que tiene el efecto benéfico en el organismo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, solamente van a producir este isómero, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el otro ya no estaría dentro de este fármaco, y por lo tanto, podríamos obtener fármacos que son más eficientes al tener solamente la molécula que genera el efecto benéfico en el organismo. Pero además, estas enzimas, gracias a estas propiedades que nosotros las llamamos selectividad y especificidad, ¿no es cierto?, permiten minimizar la generación de residuos. Y esto es muy importante en la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica es una de las industrias que más residuos generan por kilo de producto. O sea, es una industria que por kilo de producto puede llegar a generar 100 a 150 kilos de residuos. Entonces, por lo tanto, al utilizar las enzimas, minimizamos la cantidad de residuos que se pueden generar a través de la generación de estos fármacos.
Tú, como investigadora, ¿cómo podrías decir que la bioquímica para bueno, y esta pregunta se la hago abierta a los tres invitados de hoy, Paulina Urrutia, Andrés Illanes y Zaida Cabrera, a los estudiantes o a los jóvenes que les gustaría participar en ingeniería bioquímica, que realmente ven como que es algo lejano, Ustedes son investigadores, tratan todo el día con estudiantes, también hacen clases, bajan estas investigaciones a sus alumnos. ¿Qué le podrían decir a aquellos que están pensando en estudiar bioquímica? ¿Qué se van a encontrar aquí en la PUC, Andrés?
Habría que decirles que sin duda vengan a estudiar ingeniería bioquímica con nosotros. Y la verdad es que no debiera parecer algo muy lejano, porque la verdad que la ingeniería bioquímica dice relación con ofrecer soluciones a los problemas más acuciantes que vive nuestra sociedad contemporánea, como es la alimentación, la buena alimentación, el cuidado al medio ambiente, la industria farmacéutica. Entonces, la verdad es que hay una relación muy clara entre la ingeniería bioquímica y la oferta de soluciones a los grandes problemas que afectan a nuestra sociedad. Si tu alumno quiere ser parte de esta solución, ven a estudiar con nosotros.
¿Paulina?
Muy bien, yo creo que Andrés dio una muy buena explicación. Pero también complementar en que esto es bastante cercano. De hecho, cuando todos tomamos esa leche sin lactosa, hay un proceso enzimático de por medio.
Perfecto.
Entonces, es totalmente... está vinculado totalmente con nuestro diario vivir.
O sea, gracias a ustedes hoy día los que son intolerantes a la lactosa tienen una solución, porque esto hace 20, 30 años era muy lejano, ¿no?
Exacto, sí.
¿Zaida, tus estudiantes?
Sí, bueno, el área de ingeniería bioquímica es un área muy apasionante. Yo creo que eso es interesante también comentarlo. Todos los que hacemos clases en nuestra escuela, estamos muy conectados con lo que es la ingeniería bioquímica. A nuestros estudiantes, decirles que, tal como decía Andrés al principio, ¿no es cierto?, son algo que nosotros tenemos dentro de nuestras células, que nosotros con ella lo que hacemos es extraerla de la célula y poder generar procesos que en definitiva van a ser un aporte a la sociedad. Yo creo que eso es importante, señalarle a nuestros estudiantes que lo que están aprendiendo o lo que van a aprender y lo que van a ejercer profesionalmente van a ser un aporte a la sociedad.
Perfecto. Estamos con Paulina Urruti, Andrés Illanes y Zaida Cabrera. Ellos son investigadores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ya hemos hablado de las líneas de investigación de Paulina y Zaida, y ahora vamos a dar el paso a don Andrés. Andrés Illanes trabaja con estos procesos enzimáticos y con la producción de alimentos funcionales, vinculados a los prebióticos. Cuéntanos un poco, Andrés, ¿cómo has desarrollado durante tu vasta trayectoria como investigador? Hay que decir a la gente que Andrés Illanes es uno de los investigadores de mayor trayectoria acá en la universidad. Es doctor honoris causa en nuestra casa de estudios. Entonces, tengo que hacer ese evento porque es un honor hablar contigo. ¿Qué quieres que te diga?
Me pones la vara muy alta. Yo voy a tratar de contestar llegando a lo último que mencionó Paulina en relación a las leches de lactosada. Pero quisiera partir por decir, primero que nada, qué es lo que son los alimentos funcionales. Uh-huh. Porque nuestra línea de investigación se vincula con esa temática. Bueno, los alimentos funcionales simplemente son alimentos que, más allá de su función nutricional, tienen efectos beneficiosos para la salud, más allá del efecto nutricional que los alimentos Perfecto. Tienen. Ahora, dentro de, bueno, los alimentos funcionales, yo diría que es una de las áreas más dinámicas dentro de la industria alimentaria, porque hay una tendencia mundial hacia una alimentación sana. Esto ya no es una moda, como probablemente era hace 20 años atrás, sino que realmente es una tendencia.
¿A qué le llamamos alimentación sana?
Alimentación sana es aquella que te proporciona de manera balanceada los nutrientes que tu organismo requiere y que te proporciona la energía necesaria para cumplir con la menor cantidad de sustancias que pueden tener efectos adversos o tóxicos, ¿ya? Perfecto. Ahora, como digo, los alimentos funcionales son alimentos que contienen ciertos elementos que han sido adicionados para darle estos efectos saludables, y dentro de ellos están los prebióticos. Los prebióticos son compuestos químicos que lo que hacen es estimular el crecimiento y la actividad de las bacterias beneficiosas en nuestro intestino y deprimir la actividad de las bacterias putrefactivas, las bacterias negativas en nuestro intestino. Por lo tanto, contribuyen a una salud intestinal muy buena.
Andrés, esto del tema de los prebióticos, yo creo que el común de la gente lo escucha y ve que siente que es beneficioso. ¿Eh? No sé si tenga muy claro por qué. Pero esto viene desde hace unos años y se ha vinculado con otro tipo de cosas también, de otros beneficios, no solamente lo que tú nos hablas. ¿Nos podrías detallar un poco más de por qué esos prebióticos...?
La verdad que los beneficios de los prebióticos son múltiples a nivel orgánico, a nivel de nuestro organismo. Como digo, contribuyen a una salud intestinal. Por lo tanto, problemas como, por ejemplo, el colon irritable, el cáncer de colon, pueden ser eficazmente impedidos a través del consumo de estas sustancias.
¿Podría repetir eso? Porque me gustaría darle énfasis, es demasiado importante lo que acabas de decir. Uh-huh. Efectivamente, estos probióticos podrían tener estos efectos para enfermedades tan graves como el cáncer.
Así es, y eso está científicamente comprobado, de manera que no es una frase, digamos, una realidad. Y ahora se ha descubierto que estos prebióticos, algunos de ellos, tienen efectos que van más allá del aparato gastrointestinal, y tienen uh-huh. efectos sistémicos, por ejemplo, mejorando ciertas conductas a nivel sanguíneo, por ejemplo, y de otros órganos. Entonces, la verdad es que los beneficios son múltiples.
Estamos hablando con Andrés Illanes, él es de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, PUCB, investigador. Andrés, los resultados de tus líneas de investigación en prebióticos, ¿nos podrías comentar aquellos que son los más importantes?
Bueno, lo que nosotros nos hemos concentrado en realidad es producir prebióticos a partir de la lactosa. Uh-huh. La lactosa es el azúcar de la leche, pero cuando tú elaboras queso y algunos otros productos derivados de la leche, lo que se genera como un subproducto, como un residuo, lo que se llama el suero. Y este suero contiene la lactosa, y lo que nosotros hacemos es, mediante un proceso enzimático al que hacía referencia Paulina, con una enzima que se llama lactasa o beta-galactosidasa, transformamos esa lactosa en estos prebióticos, como por ejemplo galactoligosacáridos o lactulosa, a través de una reacción enzimática. Entonces lo que estamos haciendo, también dentro de esta idea de economía circular, es darle un valor agregado a este suero que es subutilizado o definitivamente descartado, ya lo reciclamos al sistema transformándolo en un producto que es de gran valor y que puede ser utilizado para formular estos alimentos funcionales.
En esta línea de investigación, ¿cuál es la proyección de estos resultados que has obtenido?
Bueno, la proyección es clara, digamos, en el sentido de poder ofrecerle a la industria láctea, sobre todo a la industria quesera, una alternativa para darle un valor agregado sustantivo a sus residuos. Esto es súper importante en las empresas de mediano y pequeño tamaño que producen quesos, porque ellos tienen grandes dificultades en poder darle un uso al suero. Las grandes empresas lácteas lo pueden secar. Las empresas medianas y pequeñas no tienen las condiciones para poder secarlo. Y entonces un producto que contiene una materia prima muy valiosa termina siendo un residuo contaminante. Entonces para ellos la posibilidad de darle uso a ese suero para transformarlo en un producto que finalmente va a revertir hacia la misma industria láctea, es de alta importancia. Bueno, nosotros avanzamos bastante con este proyecto, incluso tenemos un proceso patentado, además de una serie de publicaciones en eso. Y bueno, ahora viene el paso que suele ser el más complejo, que es poder establecer una plataforma de transferencia tecnológica a la empresa.
¿Están trabajando a nivel de prototipo con alguna empresa?
No, de momento no, porque estamos justamente necesitando un proyecto de transferencia tecnológica. Ahora, yo la verdad, como comprenderás por mis años, estoy un poco en retirada, pero los colegas que trabajan conmigo son los que en este momento tienen la batuta en sus manos para poder realmente lograr la transferencia hacia la empresa.
Don Andrés, yo me junto varias veces con usted, por lo menos una vez al año, y lo veo cada vez más joven. Disculpe, pero yo creo que en retirada no anda.
Va a tener que arreglarse los anteojos.
No. Está muy, muy bien puesto. Bueno. Nos quedan unos pocos minutos. Se ha pasado rapidísimo esta media hora. Estamos con Paulina Urrutia, Andrés Illanes, Zaida Cabrera, investigadores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Un minuto libre para cada uno de ustedes para que nos puedan hacer una invitación a la gente, o alguna recomendación o algún tip que sea favorable para su vida en términos del consumo de algún alimento, de un fármaco, de las empresas que a lo mejor que nos están escuchando y que puedan acercarse aquí a la Escuela de Ingeniería Bioquímica para ver el tema de los procesos enzimáticos. ¿Paulina?
Bueno, invitarlos a todos, a los chicos que están estudiando en los colegios, motivarlos a visitar la escuela. Hay pasantías EIB, que son pasantías donde hacen una experiencia real dentro de la escuela y les permite familiarizarse con nuestro quehacer, con el quehacer del ingeniero bioquímico, ¿ya? Y eso es bastante importante que lo sepan antes de postular posteriormente a las carreras. Ya.
¿Dónde encuentran la información? Me pareció interesante el tiro.
Pueden encontrarlo en las redes sociales de la escuela, en el Instagram, hay también unos podcasts, ahí pueden buscar en todas las redes sociales vinculadas a la escuela EIB.
Perfecto. La investigadora de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, Paulina Urrutia, invita entonces a todos los escolares de la región interesados en estudiar esta carrera a acercarse y conocer de todo este trabajo interesante que hoy día nos han compartido estos investigadores. Zaida.
Bueno, yo recalcar un poco lo que es, no son los podcast que estamos realizando, los pueden escuchar también en las redes sociales, en Spotify, en las cuales mostramos un poco lo que hacemos en la escuela, y ahí se van a dar cuenta que lo que hacemos no es algo muy, muy raro, sino que son cosas que en definitiva van a generar productos que son beneficiosos para la sociedad.
Así entonces, que, ¿esos podcasts están en redes sociales?
Están en las redes sociales, ahí hay ya varios, hay cuatro si no me equivoco, que ya están en Spotify, y yo los invito a escuchar y a conocer un poco más de lo que es la Escuela de Ingeniería Bioquímica, y si tienen dudas, están las puertas abiertas de nuestro edificio, ¿no es cierto?, para que puedan ir y consultarnos sus dudas.
Perfecto, entonces tenemos dos invitaciones de Paulina Urrutia y Zaida Cabrera, investigadoras de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Andrés, para el cierre, la ingeniería bioquímica ha acompañado tu vida. Sí. Entonces las nuevas generaciones, yo creo que han estado a la altura, y tú lo has comentado acá, pero vienen nuevas generaciones, y esto es educación continua en el fondo, ¿no?
Así es, yo diría que es lo más gratificante que uno tiene cuando ya tiene toda una trayectoria en la universidad, que es justamente contribuir a la formación de las personas. Te fijas, yo tengo la enorme satisfacción de que el día que me retire definitivamente, que ya no está muy, muy lejano, hay un grupo de personas en el área de biocatálisis, que es el área en que yo he trabajado, de notables condiciones. Ustedes tienen acá dos de ellas, habría que sumar a Lorena Wilson y a Cecilia Guerrero, de manera que me voy y queda atrás de sí un grupo de personas que no me cabe duda que le van a dar un vigor muchísimo mayor a lo que nosotros pudimos hacer. Todas ellas son mujeres, además, lo cual me causa mucha satisfacción.
Sí, hoy día el género ya es una discusión bizantina en el fondo. Hombres y mujeres, claro, investigan por igual, así que no, agradecemos la presencia de estos tres grandes investigadores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Gracias, Paulina.
Gracias a ti por la invitación.
Gracias, Zaida.
Gracias a ti.
Andrés, un gusto como siempre.
Una vez más, muchísimas gracias.
Me limpié los lentes y te veo exactamente igual, así que yo creo que el próximo año nos vamos a encontrar nuevamente en este espacio.
Pero con mucho gusto, cada vez que te estime necesario.
Es tema a las 12, recuerden que esto va a quedar en podcast en ucbradio.cl, una media hora después que termine el programa. Ya volvemos con tres nuevos invitados, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Quédense en sintonía del 103.5 Radio UCB.
Son las 12 horas 29 minutos.
Llévanos a donde vayas, escúchanos, sintonízanos y disfruta de nuestra música 80 y 90. UCB Radio.
Sintoniza con el planeta. Ahorrar energía está en tus manos. Desenchufa aparatos y apaga luces que no uses. Aprovecha la luz natural para iluminar espacios. Prefiere electrodomésticos con calificación energética eficiente. Conoce nuestra calculadora de consumo energético en chilquinta.cl. Con más conciencia, Chilquinta. Conectados a tu vida.
¿Con qué cámara increíble? ¿Ah? La verdadera cámara increíble es la cámara hiperbárica de Mule Multiespacio Salud. La oxigenoterapia favorece hasta en un 40% los tiempos de regeneración celular. Contamos con programas para diabetes y pie diabético, accidentes cerebrovasculares, fibromialgia, cicatrización de heridas y más. No lo olvides, en Mule Multiespacio Salud encontrarás centro médico, laboratorio clínico, hidroclínica, kinesiología y una cámara hiperbárica que funciona mucho más. No lo olvides, MULE. Mule. Visítanos en Madrid 1129, Villa Alemana o en mule.cl.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia te invita a participar en la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia en DIDE 2022. Si fuiste seleccionado, te visitaremos en tu hogar. Con tu participación podremos mejorar la calidad de vida de la población, con foco en personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños y adolescentes y quienes ejercen labores de cuidado. Más información en ministeriodedesarrollosocial.gob.cl. Abre la puerta a ENDIDE. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. UCBradio.cl.
Seguimos en Estema a las 12, absolutamente en directo desde el patio de Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. en UCB Radio con los investigadores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica PUCB. Tres grandes investigadores en el primer bloque, tres grandes investigadores que nos acompañan. Ahora damos la bienvenida a David. Jason, ¿cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Álvaro Torres y don Germán Aroca. ¿Cómo estás, Germán?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, ellos nos van a hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con biotecnología ambiental. Vamos a hablar de aguas contaminadas, de saneamiento, estamos hablando de también cómo ocupamos los biofiltros para limpiar el aire. Todo esto están trabajando en la Escuela de Ingeniería Bioquímica, pero el tema biotecnología ambiental, me gustaría comenzar con Germán Aroca. Cuéntanos, ¿por qué se llama biotecnología ambiental y cuál es el fundamento de trabajar en esta línea de investigación?
Bueno, porque la biotecnología ambiental se refiere a todos aquellos procesos o operaciones que se utilizan para el saneamiento de aguas o el tratamiento de aire.
Perfecto, saneamiento de agua y tratamiento de aire. Bueno, vamos a partir la conversación con David. Jason, ¿cómo estás, David?
Muy bien.
Él es ingeniero civil bioquímico, doctor en ciencias ambientales de la Universidad de... ¿Usted me va a ayudar?
Wageningen.
Ah, excelente. Bueno, no me atreví, así que tenía que hacerlo de los Países Bajos. Él trabaja una línea de investigación del tratamiento de aguas utilizando microalgas. Qué interesante, ¿no?
Así es. Bueno, la idea de esta línea de investigación dice relación con proporcionar alternativas de saneamiento a población principalmente no urbana, es decir, población que está fuera de los grandes ciclos urbanos. Y la idea es que ellos puedan tener, o las personas que en esas zonas geográficas viven, puedan tener acceso a los mismos servicios de saneamiento que nosotros tenemos en la ciudad, es decir, la posibilidad de tener agua potable, la posibilidad de tener también una administración de las aguas residuales segura que permita, con condiciones que estén a la altura del siglo XXI en el que vivimos.
Cuando tú haces la diferencia entre sectores más rurales y sectores más urbanos, ¿cuáles son las principales diferencias que se ven en este tema?
Bueno, hay varias diferencias en general. El desarrollo de este saneamiento, del manejo de las aguas residuales, las que se producen debido a la actividad humana, han tenido desarrollos diferentes en las ciudades, principalmente por la concentración de la población que obliga de alguna manera a abordar ese problema antes. Uh-huh. En Chile había un desarrollo bien importante en los últimos 20, 25 años en ese sentido, y hoy en día en las zonas urbanas prácticamente todos quienes vivimos en esas zonas urbanas tenemos acceso a saneamiento, alcantarillado, ese tipo de lujos, que son, digamos, si uno lo considera globalmente un lujo, pero en poblaciones más pequeñas, estamos hablando a lo mejor pueblos de 1.000 personas, 5.000 personas, o bajo de eso, zonas más rurales, eso no es una realidad necesariamente presente.
¿Y cuáles son los desafíos del saneamiento de estas aguas en la actualidad y por qué esto sería importante?
Bueno, la idea es poder desarrollar tecnología que sea concebida para esa realidad particular, porque uh-huh. las soluciones para las grandes ciudades, desde el punto de vista de la tecnología, no son necesariamente las mismas que funcionan bien en pequeñas comunidades. Entonces, el desafío que tenemos nosotros acá en nuestra universidad es hacer ese desarrollo pensando en la solución de ese problema particular y proporcionar, por lo tanto, una solución que esté más acorde. ¿Qué es que esté más acorde? Que sea más simple, que sea más fácil de usar, que no sea difícil de operar, de tal manera que una pequeña comunidad pueda hacerse cargo de su saneamiento de manera autónoma.
Perfecto. Tu línea de investigación desarrolla y trabaja sobre microorganismos que se emplean para limpiar el agua. ¿Cómo,
sí.
¿cómo funciona esto de los microorganismos en la limpieza del agua?
En general, cuando queremos limpiar el agua, lo que queremos es remover ciertos contaminantes. Uh-huh. Queremos remover materia orgánica, o, por ejemplo, proteínas, grasas que puedan estar en el agua, o algunos nutrientes como el nitrógeno o el fósforo. Y la forma más común de hacerlo es usar microorganismos, bacterias o, en el caso de nuestra investigación, microalgas, que es la forma en la cual la naturaleza recicla estos materiales. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros buscamos es, bajo una condición controlada, usar esas mismas herramientas que la naturaleza tiene para poder hacerse cargo y convertir esos contaminantes y que no se transformen en un problema de la salud pública.
Para que la gente lo entienda, porque hoy día tenemos un público bien heterogéneo que tenemos desde la dueña de casa hasta la gente que está en los trabajos. Ustedes utilizan estos microorganismos, limpian el agua, pero ¿con qué objetivo? ¿Con el objetivo de reutilizar el agua, de que no contamine?
Hay varios objetivos. El principal es que no se genere contaminación, porque uh-huh. si yo descargo estas aguas sin tratamiento en un río, en un lago o en un campo, naturalmente hay un problema porque hay coliformes, hay patógenos y hay un problema de salud pública que se puede generar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es usar estos microorganismos para que transformen estos contaminantes y así no se produzca este problema de salud pública inicialmente. Ahora, si uno va usando diferentes tecnologías, lo que puede ir haciendo es que esta agua limpia, que se ha limpiado, se puede ir usando para más cosas. Podemos usarla para regadío, podemos usarla para reuso industrial, ¿ah? Podemos ir subiendo un poco la calidad de esa agua y podemos irla reusando de manera más eficiente. Ahí dependerá un poco de la tecnología que queramos usar.
Dentro de lo que han investigado, ¿cuál es la realidad que hoy día observamos en nuestro país respecto a este tema?
Yo creo que, como decía antes, hemos avanzado mucho en los sectores urbanos. Yo creo que tenemos un nivel de cobertura casi del 99%, por ejemplo, de alcantarillado en los sectores urbanos, pero todavía tenemos muchos desafíos en poblaciones más pequeñas, en sectores rurales, donde la aplicación de la misma tecnología que se usa en gran escala no siempre funciona bien. Y ahí es donde justamente tenemos el desafío de poder propiciar tecnología más específica, y ahí aparece este tema de las microalgas, que son microorganismos que nos pueden ayudar a resolver ese problema.
Perfecto, entonces tenemos ahí, eliminamos la contaminación. ¿Y cómo está nuestro país? ¿Está al debe en esto? ¿O esto es en términos de la proyección de lo que están investigando ustedes? ¿Cuándo empezaríamos a aplicarlo? ¿Dónde están haciendo prototipos?
Yo creo que en términos de saneamiento urbano, como decía antes, estamos bastante bien. Yo creo que tenemos una instalación de tecnología bastante positiva, ha habido un desarrollo bien importante, pero naturalmente que todavía tenemos desafíos. Este tipo de problemas son problemas que no se terminan nunca, porque en la medida que uno va avanzando en la resolución de un problema, aparecen otros diferentes. Así que yo creo que si bien hemos avanzado mucho, naturalmente que tenemos todavía muchos desafíos adelante.
O sea, es una línea de investigación de mucha proyección, ¿no?
Es una línea de investigación que nunca se va a acabar, porque justamente iba a mencionar eso. O sea, es un desafío constante en el cual creo que nuestra universidad en general y nuestra Escuela de Ingeniería Bioquímica en particular ha tenido un rol, yo diría, clave en el desarrollo del saneamiento en el país.
Perfecto. Estamos en este tema a las 12 en USB Radio, conversando con los investigadores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. David Jason nos hablaba recién sobre el tratamiento de aguas a través de microalgas. Y damos la bienvenida a don Álvaro Torres. ¿Cómo estás, Álvaro?
Bien.
Él es ingeniero ambiental y doctor en ciencias de recursos naturales, ¿cierto?
Sí, así es.
Y tú trabajas en una línea de investigación súper, súper interesante que yo sé que a todos les puede llamar la atención, que es la remoción de metales pesados como el cobre, el plomo, el cadmio, de las aguas vinculadas a la actividad industrial y minera. Qué interesante este tema, porque típico que cuando hay producción hay desechos, residuos, y el agua es un problema en estos ambientes, ¿no?
Exactamente. El tema de los metales pesados es un tema bien complejo, sensible. Aquí en Chile hemos tenido algunos episodios lamentables donde existe contaminación, incluso ha llegado agua contaminada, por ejemplo, Antofagasta, no recuerdo, un año atrás, y los metales pesados son bien complejos desde un punto de vista de la salud para nosotros, pero también para el ambiente, para el entorno.
Por lo tanto, ¿en términos regulatorios, alguien controla esto?
Sí, debiese, y se regula efectivamente, y también existe normativa para la, como bien decía David, para descargar estas aguas de forma tal de que no represente un impacto ambiental al lugar donde se descarga, puede ser mar, río o cualquier otro cuerpo.
Perfecto. Antes entonces de la regulación, ¿cómo podemos limpiar las aguas contaminadas con metales pesados?
Bueno,
¿cómo se hace eso?
Sí, tradicionalmente se puede hacer mediante métodos o formas químicas, que es básicamente agregar algunos químicos para precipitar estos metales pesados. Es una forma tradicional o convencional que en términos generales funciona bien, solo que tiene algunos ciertos inconvenientes, especialmente desde el punto de vista ambiental, hay muchos costos energéticos de insumo. Debido a esa razón, que nace la idea de utilizar a los microorganismos, porque los microorganismos en general tienen muchas, por así decirlo de forma sencilla, estrategias para enfrentar sus ambientes. Por ejemplo, cuando hay ambientes contaminados, o hay metales u otros contaminantes, ellos tienen forma de poder sobrevivir y crecer a pesar de estos ambientes.
Entonces, imaginamos que esto tiene un impacto mucho menor que los químicos que se utilizan en la actualidad, ¿no?
Exactamente. Y también permite tener estos metales pesados, ¿no es cierto?, dispuestos en forma más estables que de un punto de vista químico.
Perfecto. ¿Cuáles son los desafíos que tiene esta línea de investigación con el tema de los metales pesados?
Los desafíos son varios, ¿ya? Decir inicialmente que existen actualmente varias formas de utilizar los microorganismos que tienen bastante efectividad, por ejemplo, microalgas, así como David también hablaba de las microalgas para saneamiento. También las microalgas tienen la capacidad de absorber en su pared o incluso absorber dentro de ella estos metales. Pero nosotros particularmente estamos estudiando unas bacterias que existen naturalmente que pueden precipitar estos metales de un punto de vista biológico. Esto significa que las bacterias básicamente forman metales a partir de carbonato y estos se pueden retirar del medio y desde este punto de vista se limpia el agua que se quiere tratar.
¿Y qué otras aplicaciones tiene esta tecnología?
Bueno, esta aplicación que se llama, bueno, MICP, que es una forma de precipitar biológicamente, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, hoy en día se está estudiando hacer esto para descontaminar o remediar suelos, ¿ya? Los relaves también, que son estas piscinas grandes donde están todos estos residuos de la industria minera, también tienen la posibilidad de contaminar el suelo adyacente y esto genera bastante inconveniente. Estas mismas bacterias se pueden utilizar en suelo para descontaminar estos metales.
O sea, estamos hablando de que en la Escuela de Ingeniería Bioquímica se trabaja una línea. La primera media hora hablamos de los alimentos, de las enzimas y de su impacto positivo por lo demás. Y ustedes están hablando de descontaminar el agua. La biotecnología ambiental para los jóvenes que a lo mejor quieran estudiar bioquímica en nuestra universidad. Y esta pregunta es abierta a nuestros tres invitados, David Jason, Álvaro Torres, Germán Aroca. ¿Qué van a encontrar en la línea de investigación de esta área de biotecnología ambiental, Germán?
Bueno, los postulantes o los estudiantes que están en nuestra carrera, lo que encuentran en la biotecnología ambiental es una oportunidad para estudiar aquellos procesos que nos ayudan a la sociedad a poder vivir en un ambiente limpio, ¿no es cierto?, en un ambiente menos contaminado, y que también está asociado a lo que queremos de nuestra vida diaria, ¿no? Que no haya contaminación, que tengamos aguas que no contaminen los ríos, que tengamos un mar libre de contaminación, que no tengamos generación de malos olores, por ejemplo, en las cercanías de instalaciones industriales. O sea, todos aquellos problemas que impactan a la sociedad desde el punto de vista ambiental.
Perfecto. David, tus estudiantes, ¿cómo ven tu línea de investigación? ¿Se motivan? ¿Qué te dicen?
Bueno, la verdad es que es una fuente importante de motivación porque yo creo que les permite a los alumnos el poder, como decía Germán, aterrizar intereses que muchos de ellos tienen que están relacionados con la calidad de vida de las personas, con el mantener efectivamente con el cuidar la naturaleza y el poder, a través de su desarrollo profesional, abordar esos temas que creemos que para la juventud ya son muy importantes. Y lo que nosotros hacemos, de alguna manera, es abordar estos problemas, los problemas de los alimentos que discutían hace un rato atrás, los problemas del medio ambiente, utilizando, de alguna manera, como decía antes, las mismas herramientas que la naturaleza tiene, utilizando microorganismos, utilizando la biología, para ponerla al servicio de la resolución de esos problemas, mezclándolo, por supuesto, con un poquito de ingeniería, con un poquito de tecnología.
Perfecto. Álvaro, ¿tus estudiantes?
Sí, mira, destacar aquí que las líneas de investigación que se ofrecen, ¿no es cierto?, aquí, permiten, de cierto modo, poner, como bien se dice, como un grano de arena en lo que tiene que ver con el legado que estas generaciones van a dejar, particularmente desde el punto de vista ambiental. O sea, todos conocemos todo el problema que está asociado al cambio climático, a nuestro entorno, y que ya es tiempo de tomar soluciones, y hoy en día la juventud lo entiende así. Entonces, las carreras que ofrece la escuela, la investigación que ofrece, te permite exactamente eso. O sea, desde un punto de vista de ingeniería, poder impactar positivamente, ¿no es cierto?, al ambiente desde la profesión, ¿no es cierto?, y desde cada uno de los trabajos que los estudiantes, bueno, los egresados realizan.
Estamos hablando con los investigadores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra universidad y, como ustedes podrán estar escuchando, todo lo que ellos hacen impacta con la calidad de vida de las personas. David Jason tiene que ver con el tema de limpiar el tratamiento, o sea, el tratamiento de las aguas. Álvaro Torres, con el tema de quitar los metales pesados de estas aguas en los sectores industriales y de la minería, y Germán Aroca trabaja en otra área. Él trabaja en los procesos biológicos que están vinculados a la descontaminación del aire por gases producidos por la actividad industrial, algo que es súper comentado desde hace muchos, muchos años, la contaminación del aire de la industria, que en el fondo es eso. Y cómo él propone utilizar biofiltros para eliminar compuestos que pueden afectar negativamente a las comunidades, y volvemos al mismo tema, calidad de vida de las personas. Antes de comenzar la conversación, Germán, ¿cuál es el análisis de nuestro país en este tema? ¿Estamos al debe? ¿Estamos bien? ¿Estamos avanzando en el sentido correcto?
Bueno, yo creo que sí estamos avanzando en el sentido correcto. La contaminación atmosférica ha sido un tema en este país desde hace décadas y se ha ido resolviendo paulatinamente. Se partió con todos los temas de descontaminación ambiental de las grandes ciudades, que hoy día todavía hay algunas que tienen estos problemas, por ejemplo, con el material particulado. Y hoy en día hay un problema que se está enfrentando a través de una nueva normativa que dice relación con los olores que generan la actividad industrial. Y en ese caso, en particular, la biofiltración de gases, o cuando utilizamos un sistema biológico para descontaminar, ¿no es cierto?, aire contaminado y que contiene moléculas que producen olores, esta tecnología tiene ventajas comparativas con aquellas que se utilizan para la descontaminación de otro tipo de emisiones, por ejemplo, emisiones provenientes de una siderúrgica o de una planta de refinación de cobre, como lo que tenemos en Ventana.
¿Nos podrías dar algún ejemplo de empresas que, sin dar la marca, por supuesto, ni claro, el nombre, sino sí, que la actividad productiva que genera este tipo de impactos negativos?
Bueno, en general, en Chile, las actividades que provocan este impacto son fundamentalmente aquellas asociadas a la actividad agropecuaria, dígase crianza de animales, particularmente cerdos y aves, también en lo que dice relación con la industria de alimentos, en lo que es la utilización de los subproductos o el procesamiento de subproductos, en lo que es planta de tratamiento de aguas, en lo que son los rellenos sanitarios.
Perfecto. Y entrando al área de la ingeniería bioquímica, ¿cómo podemos utilizar los procesos biológicos para tratar estas emisiones gaseosas contaminantes?
Bueno, en el caso de los sistemas biológicos tiene una aplicación bien particular, porque pueden ser aplicados a aquellas emisiones que se generan en grandes volúmenes, pero que tienen muy bajas concentraciones de compuestos causantes de olores, en este caso odorantes. Lo que pasa es que el ser humano está capacitado para detectar algunos compuestos en muy bajas concentraciones, ¿ya? Y hay algunos compuestos que se huelen en partes por billón. Uh-huh. Tratar un compuesto que tiene ese nivel, que es captado por el ser humano en esa concentración a través de métodos químicos, es muy caro, ¿ya?, e ineficiente. Entonces son los procesos biológicos los que permiten tratar eficientemente estas emisiones que tienen compuestos de muy baja concentración y que causan este problema de olores.
¿Qué microorganismos utilizan para ello?
Bueno, en general se utilizan consorcios microbianos, o sea, muchos microorganismos participan de esto, pero dependiendo del tipo de compuesto es el microorganismo que se ocupa. Por ejemplo, si tenemos un compuesto que es azufrado, entonces utilizamos bacterias que son tipo sulfo oxidante.
Perfecto. A partir de esta línea de investigación que trabajas tú, ¿tienes algún resultado, alguna proyección importante para algún sector productivo que esté trabajando con usted?
Sí, bueno, tenemos la experiencia de haber participado en la instalación de sistemas de tratamiento de este tipo en plantas que se denominan de rendering, o sea, de aprovechamiento de sus productos del procesamiento de animales. Y también tenemos algunos casos de aplicación en la industria porcina.
¿Ya? ¿Y los resultados que han obtenido?
Son muy buenos, ¿ya? En general, estos sistemas logran remover del 95 al 100% de los compuestos que causan este tipo de problemas.
Perfecto. ¿Es alto el porcentaje de resultados? ¿Y en términos de costos?
En términos de costo, como te mencionaba antes, son más efectivos desde el punto de vista de los costos, son costo efectivo respecto a aquellos sistemas químicos que podrían ser aplicados.
Ya, ¿y qué pasa con aquí, para seguir avanzando en esto, para que la industria realmente tome esto que están haciendo ustedes y mejore la vida de las comunidades? ¿Qué falta?
Bueno, una particularidad de las tecnologías aplicadas a la descontaminación es que se rigen por la regulación. Uh-huh. Entonces, en la medida que tenemos regulaciones, es como se aplican las tecnologías. Y en estos momentos, como te decía, hay una se están implementando normativas, dependiendo de los sectores productivos, para que ciertas actividades industriales disminuyan su impacto odorante en las inmediaciones de la distinta industria.
Voy a poner en simple, ¿es solamente el olor o también tiene otro efecto en los seres humanos en términos negativos?
Bueno, el olor de por sí disminuye la calidad de vida de las personas.
Sí, claro, ¿sí? ¿Pero tiene algún efecto en la salud también de las personas en algún caso?
Cuando los olores son muy intensos y son muy frecuentes, sí, efectivamente puede tener un impacto en la salud de las personas, que es un impacto momentáneo, por ejemplo. Si no, sea causa náusea o puede causar dolores de cabeza, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la zona de Quintero.
Perfecto. He dejado para el final esta pregunta, porque sé que trabajas en un biofiltro. Uh-huh. Esto te valió un importante premio. Estuvimos en Santiago, incluso en el Colegio de Ingenieros, donde fuiste premiado por este biofiltro. Cuéntanos en qué consiste, cuál es la fortaleza de este trabajo que estás realizando tú.
Bueno, en ese caso se refería a un sistema biológico para tratar aire de interior, uh-huh. Porque en las casas también se dan problemas de contaminación ambiental, al interior de las casas. La contaminación no existe solamente fuera de las casas, sino que muchas veces el problema está dentro. Sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos una estufa a leña encendida dentro de las casas. Y en la zona sur sabemos que la calefacción a leña es muy común. Y en ese caso se generan algunos compuestos producto de la combustión de la leña que nos hacen recordar o sentir que estamos en un lugar abrigado.
Claro.
Pero en ciertas concentraciones esos compuestos son muy dañinos para la salud.
Incluso hay gente que ocupa braseros al interior de las
Exactamente,
casas.
Exactamente, claro. Bueno, eso es mucho más peligroso todavía, pero...
Bueno, quedan pocos minutos, ha pasado bastante rápido. Estamos con David Jason, Álvaro Torres, Germán Aroca. Ellos son investigadores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica PUCB. Les vamos a dar el minuto de cierre final para que cuenten un poco cómo la comunidad a lo mejor puede acercarse a ustedes o los interesados en estudiar estas líneas, en estudiar ingeniería bioquímica y acercarse a estas líneas de investigación. David Jason, vamos a partir con tu invitación.
Bueno, simplemente invitarlos a todos a que se acerquen a nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y específicamente a nuestra escuela, la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Pueden ubicarnos de manera sencilla, digamos, a través de Google, y seguramente a través de esa herramienta pueden llegar ya sea a nuestro sitio web o a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. También aprovecho de pasar el aviso, nosotros estamos lanzando una iniciativa de promoción de ciencia para público general de ciencia y tecnología, que se llama Ingenio Bioactivo. Es un podcast en el cual hemos estado trabajando y todas las semanas tenemos ahí el estreno de un nuevo capítulo en el cual abordamos preguntas que la misma gente, comunidad, nos hace llegar. Entonces, a veces cuando tenemos visitas de alumnos de colegio, ellos nos dejan sus preguntas y nosotros las contestamos y publicamos este podcast, que es también una herramienta interesante para acercarnos a la gente y contestar las dudas o preguntas que pudiesen tener.
Entre los auditores, tal vez haya gente que interesada en este tema de limpiar el agua o el saneamiento de las aguas de zonas más rurales o más alejadas de las ciudades. ¿Cómo se ponen en contacto directamente contigo para hacer alguna consulta, a lo mejor, sobre este tema?
Sí, pueden llegar muy fácilmente, como decía, nosotros, a través de nuestras redes sociales, planteando, siempre hay ahí un correo o alguna fuente de cómo llegar a nosotros, poniendo Ingeniería Bioquímica PUCB en algún buscador, seguramente van a llegar a nosotros, se comunican con nosotros y nosotros, digamos, transmitiremos esa duda a la persona que la pueda abordar. Así que están todos ciertamente bienvenidos a contactarme.
Álvaro Torres, ¿cómo se comunican contigo o qué invitación te gustaría hacer para aquellos jóvenes a lo mejor interesados en estudiar ingeniería bioquímica y a lo mejor que se interesaron en el tema de los metales pesados en el agua?
Sí, bueno, en primer lugar, la forma de contactarse, como bien dijo David, ¿no es cierto?, en la página de la escuela, ¿no es cierto?, pueden buscar ingeniería bioquímica PUCB, encuentran nuestros datos, correo y pueden contactarse sin ningún problema. Animar a todos los que están estudiando, que les gusta la ciencia, que quieren hacer un cambio, que son de la generación que quiere que la próxima vea desde un punto de vista ambiental o de lugares, de paisajes, lo mismo que estamos apreciando, invitarlos a atreverse, a preguntar. Pueden sin duda incluso venir a la escuela, contactarse con nosotros, y también animarse a poder estudiar ingeniería bioquímica, pensar que también existen varias líneas, ¿no es cierto?, como la que en la sección anterior conversaban, y ahora especialmente en el tema ambiental.
¿Kirván?
Bueno, para todos aquellos alumnos hoy día en la educación media que tienen interés en las ciencias, pero que además les interesan las matemáticas, la física, la química y también la biología, la ingeniería bioquímica es una oportunidad para que se puedan desempeñar profesionalmente y puedan seguir una carrera que de alguna forma va en beneficio de la sociedad en la búsqueda de soluciones de los problemas más acuciantes que hoy día tenemos, que son problemas de alimentación, problemas ambientales, problemas de energía, ¿ya?, a través de los cuales nuestra disciplina, ¿no es cierto?, puede aportar soluciones.
¿Dónde puede conseguir la gente más información sobre este biofiltro o todo lo que tiene que ver con contaminación del aire, la línea que tú trabajas?
Bueno, en la web hoy día podemos encontrar mucha información, ¿no es cierto? Están las distintas publicaciones que hemos realizado, que también se pueden encontrar. Y en la página normalmente tenemos también información respecto de esta línea de investigación.
Perfecto. Agradecemos a los investigadores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Gracias, David Jason, por acompañarnos hoy.
No, muchas gracias por la invitación.
Don Álvaro Torres, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Don Germán, como siempre, un gusto.
Bueno, muchas gracias.
Y de esta manera termina este tema a las 12 aquí en el 103.5. Agradecemos a todos quienes están en sintonía. Recordamos que este programa quedará en el podcast de la radio www.ucbradio.cl. Agradecemos a Rodrigo Ferrada y DJ Cookie que nos acompañaron en la puesta al aire. Ya viene Infonoticias con toda la actualidad regional, nacional e internacional aquí en el 103.5. Nos vemos el próximo miércoles con más investigadores en directo desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM.
Condujo el periodista Marcelo Vázquez.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.